desde Morteros, en la provincia de Córdoba, República Argentina, en el 93.7 MHz, frecuencia modulada estereofónica. Está transmitiendo Radio La Base, la más popular. No hay grietas, no hay medias verdades, no hay frenos. Sin barreras, sin barreras. Información y formación para el conocimiento. Además, testimonios de las vivencias y la realidad de cada oyente y todo condimentado con la mejor música, humor y entretenimiento. Sin barreras, sin barreras. Miguel Peiretti. Rin.
Amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere.
Amores, esos amores, llegan amores que no te cantan.
En su primer día de gestión tras la asunción, el presidente Alberto Fernández recibirá a su par de Cuba, Miguel Ángel Díaz-Canel, y almuerza con uno de los enviados por el estadounidense Donald Trump. También tiene previsto asistir a las juras de Axel Kicillof y Omar Perotti como gobernadores de Buenos Aires y Santa Fe, respectivamente. El jefe de Estado, que llegó temprano a la Casa de Gobierno, mantuvo un encuentro con el mandatario de la isla caribeña a las 9 en el despacho presidencial de Balcarce 50. Tras esa reunión, el líder del Frente de Todos se trasladó hasta la ciudad de La Plata junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner para asistir a la jura del exministro de Economía al frente de la gobernación bonaerense en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Al mediodía tiene Fernández previsto regresar a la Casa Rosada para almorzar con el secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak. El encuentro con el norteamericano se da luego del cortocircuito en la Asunción, cuando el asesor especial del presidente Donald Trump para los asuntos occidentales generó toda una declaración bastante conflictiva. Y posteriormente Fernández tiene previsto viajar a Santa Fe para participar del acto de asunción del gobernador de esa provincia, Omar Perotti.
¿Sabías que no existe un nivel mínimo de exposición al humo de tabaco que sea seguro para la salud? El humo de tabaco afecta también la salud de los no fumadores. Además, los tóxicos que libera no se eliminan cuando ventilás. Quedan impregnados en las telas, las paredes y los muebles y continúan siendo nocivos para la salud aun cuando el cigarrillo ya fue apagado. Declara tu casa y tu auto libres de humo de tabaco.
Sin barreras. Radio La Base, FM 93.7.
Sábado 11 de enero, un gran bailazo. Llega al Club 9 de Julio en la pista al aire libre. El Poli, El Regreso, Alberto Tosas y Los Rebeldes. Una noche de recuerdos de las kermeses bailables. Sillas y mesas gratis. Comenzamos a las 22 horas con banda soporte, venta de bebidas y comidas. Saca tu anticipada para reservar tu mesa y silla en Kiosco Stop y Mini Mercado Lázaro y Roticería Carly. Brickman, Telecentro Pronto o al teléfono 3562-619202.
Eres el fantasma que solo aparece cuando empiece el baile.
Será un bailazo este sábado 11 de enero con Alberto Tosas y Los Rebeldes.
Tumba, 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 la tumba, tumba,
toda la la noche, bajo las estrellas, en cuatro selecciones muy bailables. Será sensacional y vos tenés que estar.
No hay medias verdades, no hay frenos. Miguel Peiretti, AFM 93.7. Sin barreras, de lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 por la base Morteros. Agenda el teléfono y participa con tu opinión. 3562-405440. Sin barreras, Miguel Peiretti.
Seguimos recorriendo esta propuesta informativa, recordándoles que las vías de comunicación para lo que ustedes necesiten comunicar, sea tanto como para comentar algunos aspectos relacionados con lo que esté ocurriendo en el barrio o en el sector donde viven, como así también para denunciar algunas situaciones o simplemente para pedir un tema. Las líneas de WhatsApp son 3562-619202 o 410-481. Si no, a través de los Facebook, Sin Barreras La Base, o el Facebook La Base Radio FM 93.7, y si no, en Instagram Radio FM La Base. Esas son nuestras vías de comunicación para que ustedes puedan enviar mensajes.
Mariano Fullana Amplificaciones, para tu fiesta de 15 años, casamientos, todo para tus eventos, sonido, luces, pantallas gigantes, los mejores DJ y animadores. Ahora agregamos alquiler de grupos electrógenos de todo tipo. Asegúrate que tu acontecimiento no falle. Consultanos. Mariano Fullana Amplificaciones. Teléfono 03562-1561-9202, Morteros.
Estás conectado a la radio. Estás en línea con
Miguel Peiretti, FM 93.7. Sin barreras.
Los choferes agrupados en la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor, AOITA, están realizando este viernes un paro de transporte. El Gobierno Nacional consideró este domingo inaccesible los actos de hostigamiento producidos en el Parlamento de Venezuela durante el proceso de elección de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional y consideró que se trata de un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho. El Gobierno argentino lamenta profundamente los episodios registrados en el día de la fecha, por ayer, en la República Bolivariana de Venezuela, señaló la Cancillería en un comunicado. En ese marco, consideró inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento y padecimiento por diputados y periodistas, como así también de miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional para elegir a las nuevas autoridades de su junta directiva. Al frustrarse el funcionamiento de un cuerpo democrático colegiado, lo ocurrido resulta un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, condición esencial para permitir encaminar una salida transparente a la situación que hoy vive el pueblo venezolano, enfatizó el escrito.
La vida no se termina, nunca se llega hasta
Los legisladores iraquíes aprobaron una resolución que pide el retiro de las tropas extranjeras, incluidas las de los Estados Unidos, tras el ataque en el que murió el general iraní Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad. La sesión en el Parlamento, donde el bloque chií tiene mayoría y durante la cual los parlamentarios de los bloques suní y kurdo se ausentaron, se desarrolla un ambiente tenso y en medio de los cruces de amenaza entre Washington y Teherán. Según informaron medios internacionales, la resolución fue aprobada por 170 legisladores, pero aún debe ser firmada por el primer ministro Adel Abdul Mahdi, quienes antes de la votación indicó que la presencia militar en Estados Unidos debe terminar lo más pronto posible. En tanto, se indicó que la votación respaldaba que la salida de las tropas es lo mejor para Irak, pero se trata de una resolución no vinculante y es el ejecutivo iraquí el que debe negociar con Washington la modificación o rescisión del actual acuerdo que tiene. Por otro lado, el Ministerio de Exterior iraquí presentó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una queja por el ataque de los Estados Unidos que acabó con la vida de Soleimani. Además del comandante de las milicias iraquíes chiíes, Fuerzas de Movilización Popular, Abu Mahdi al-Mondes, y otros 8 militares de ambos países.
Y si una lágrima derramo cuando canto.
Mariano Fullana Amplificaciones, para tu fiesta de 15 años, casamientos, todo para tus eventos, sonido, luces, pantallas gigantes, los mejores DJ y animadores. Ahora agregamos alquiler de grupos electrógenos de todo tipo. Asegúrate que tu acontecimiento no falle. Consultanos. Mariano Fullana Amplificaciones. Teléfono 03562 15 61 9202 Morteros.
La Asamblea Nacional de Venezuela ratificó este domingo a Juan Guaidó como presidente del organismo en una sesión alternativa. El resultado de la votación contradice lo anunciado por el Parlamento horas antes cuando legisladores oficialistas nombraron como líder del ente al chavista Luis Parra. La mayoría de diputados logró sesionar a pesar de la toma violenta y el golpe de Estado en el Palacio Federal, explica el comunicado oficial difundido este domingo. La mayoría opositora se reunió en las instalaciones del diario El Nacional de Caracas con quórum reglamentario. Guaidó fue reelecto presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino de la República con 100 votos a favor por encima de los 84 requeridos. Juan Pablo Guanipa y Carlos Berricibtea fueron designados primero y segundo vicepresidente del cuerpo para suceder a Edgar Zambrano y a Stalin González respectivamente. Hoy volvimos a derrotar la dictadura, declaró Guaidó luego de su juramento. Esto debe ser un momento de reflexión, de reconocer los errores para avanzar y asumir las responsabilidades, concluyó. Previamente, el diputado Luis Parra, antiguo opositor, había sido designado este domingo como presidente de la Asamblea Nacional en una sesión que la oposición denunció como irregular porque la policía no dejó ingresar a Guaidó y a otros legisladores. Ante la situación que se vivió en el país caribeño, desde la Cancillería Argentina emitieron un comunicado indicando que es inadmisible los actos de hostigamiento producidos en el Parlamento de Venezuela durante el proceso de elección de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional y consideró que se trata de un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho.
Pollería La Granja, Eva Perón 11. Estas son otras ofertas. 2 kilos de milanesa de pollo, 350 pesos. 2 kilos de pata y muslo, 240 pesos. 1 kilo de milanesa de pollo más ensalada, 250 pesos. 2 kilos de alitas, 190 pesos. Tenemos además huevos, carbón, fruta, verdura, pan. Ofertas de Pollería La Granja. Envíos a domicilio. Teléfono 3562-443360. Facebook Pollería La Granja.
La Unión Industrial Argentina se mostró a favor del aumento salarial de 4.000 pesos para los trabajadores del sector privado, anunciado por el gobierno, pero reclamó financiamiento especial a tasas bajas para poder pagarlo. En ese sentido, el vicepresidente de Asuntos Laborales e Internacionales de la entidad empresarial, Daniel Funes de Rioja, señaló que era previsible la decisión que tomó el Poder Ejecutivo, ya que estaba contemplada en la Ley de Emergencia Económica sancionada por el Congreso, si bien explicó que se debe tomar como una medida excepcional, ya que la lógica es la paritaria.
Algo nuevo, morteros. Hidráulica Gatino. Reparamos caja, dirección, bomba, cremallera, también de camiones. Todos los modelos y marcas. Consulte precios especiales a mecánicos. Teléfonos 03562-405022. Celular 15-45-6561. Pablo Gatino Hidráulica. Ayacucho 2232. Morteros.
Vos podés ayudar a detener el cambio climático.
Cada uno de nosotros puede hacer algo más que preocuparse o ser mero espectador frente a este fenómeno ocasionado por la quema de combustibles fósiles y agravado por la deforestación.
Toma este consejo.
Intenta que la luz natural sea la principal fuente de energía lumínica en tu casa. Los colores claros absorben menos luz y por lo tanto la reflejan. reorganizá la distribución de los muebles para que la luz natural ilumine los escritorios o lugares de lectura.
Sé parte de la solución.
Informate y actúa también divulgando estos consejos. Un planeta entero te va a agradecer.
Sin barreras. Radio La Base, FM 93.7.
La Cámara de Comercio de Córdoba manifestó este fin de semana su preocupación por la crisis que atraviesa la actividad de comercio y servicios desde hace 23 meses. En ese sentido, representantes de la entidad señalaron que la problemática se ve reflejada en una fuerte retracción del consumo y en la pérdida de rentabilidad en las empresas comerciales que intentan sostener su actividad con mucho esfuerzo, cuidando y manteniendo las fuentes de trabajo. Venimos advirtiendo que se ha tornado insoportable la carga impositiva a lo largo de los últimos años, sumado a las medidas económicas propiciadas durante diferentes gestiones que no han hecho más que paralizar los diferentes mercados, remarcó la institución a través de un comunicado que se dio a conocer este sábado. En relación al plus salarial decretado por el Gobierno Nacional desde la Cámara, advirtieron que no están en condiciones de afrontar más costos. Si bien cumpliremos de alguna manera con el pago de este plus salarial decretado a nivel nacional, porque consideramos que puede ser una herramienta para la reactivación de la economía, necesitamos que el costo de la falta de políticas eficientes que se da en nuestro país desde hace décadas sea afrontado también de una vez por todas por el Estado en su dimensión, subrayaron.
Para Psicólogo Francisco, con más de 20 años de experiencia y saber en rituales, cómo destrabar tus caminos, limpiar tu áurea de energías oscuras de brujería que no te dejan avanzar en tu vida, mantener tu cuerpo sano en lo sentimental y que no te destruyan tu pareja, que las hay, no esperes más que corten tus ideas en seguir adelante. Llama al 03562-519421. Pedí tu turno. Logra que tu negocio, casa o familia no sea perseguida por la maldad, envidia o seres oscuros. Francisco, consulta, saca tu turno en Morteros y para toda la región.
Fin de espacio.
Fiesta, quien pudiera volver.
¡Oh!
Se están poniendo en marcha protocolos sobre violencia laboral, tanto en el ámbito privado como en instituciones públicas, como una herramienta para agotar la instancia administrativa antes de llegar a la justicia, pero fundamentalmente para ir eliminando el abuso de poder que se transforma en violencia. Estos protocolos, además, están siendo aprobados por distintos consejos deliberantes. El doctor Carlos Cafure es abogado laboralista de la ciudad de Córdoba e impulsor de diversos proyectos en materia sobre violencia laboral, a quien estamos saludando. Muy buenos días, doctor.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, la intención es saber un poco cómo viene la situación en materia de los protocolos de violencia laboral, teniendo en cuenta que pareciera ser que se están activando en algunas reparticiones estatales. ¿Esto es así, doctor?
Sí, bueno, lo que nosotros estamos advirtiendo con una serie de colegas laboralistas es que desde el ámbito de distintos ministerios de trabajos provinciales de la República Argentina, como así también en distintas reparticiones estatales, como también en ámbitos privados, se están poniendo en marcha la firma de estos protocolos para prevenir y sancionar los hechos de violencia laboral. Nosotros hemos estado leyendo el contenido de algunos de estos protocolos, y la verdad es que es muy importante en primer lugar resaltar de que el protocolo no es ni una ley ni es una ordenanza, simplemente es un ordenamiento para fijar ciertas pautas frente a determinados casos de violencia o situaciones que se puedan dar en el ámbito laboral. ¿Qué hemos visto en relación a este tipo de protocolos que están pretendiendo impulsar? Muchos de ellos son instrumentos que sirven solamente para agotar la vía administrativa, en los casos de violencia laboral, y directamente terminan la gran mayoría de las trabajadoras y los trabajadores que padecen violencia laboral recurriendo a la justicia para tener algún tipo de solución frente a esta situación. En otros casos, por ejemplo, también estamos advirtiendo protocolos que se utilizan como instrumentos para disciplinar a trabajadoras y trabajadores. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando analizamos sobre quiénes son aplicados estos protocolos, se citan específicamente, por ejemplo, el caso de los trabajadores subalternos o los jerárquicos que están dentro del escalafón de los convenios, de la mayoría de los convenios colectivos, pero estos protocolos no alcanzan, por ejemplo, a los funcionarios políticos que en muchos lugares se desempeñan y que, de acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos y lo que por lo menos venimos advirtiendo en distintos medios, es que la gran mayoría de los casos de violencia laboral provienen fundamentalmente de los superiores jerárquicos y en muchos de esos casos de funcionarios políticos. Por eso entendemos que al ser protocolos que solamente se le aplican a los trabajadores, sean jerárquicos, escalafonados o subalternos, pero dejan afuera los funcionarios políticos, termina siendo un instrumento para disciplinar a los trabajadores, un instrumento que obviamente termina con sumarios que pueden derivar en el simple llamado de atención, apercibimiento, días de suspensión, incluso hasta la cesancia del trabajador o de la trabajadora. Pero en la práctica le termina garantizando la impunidad a los violentos, que son en su mayoría o en su gran porcentaje los superiores jerárquicos, ¿cierto?
Usted decía recién de que este protocolo es una herramienta para agotar la vía administrativa antes de ir a la vía judicial. Para cuando el trabajador no obtiene respuesta por la vía administrativa, ¿qué plazo tiene para acudir a la justicia para que éste determine realmente quién tiene razón?
Bueno, eso depende de los plazos que establece cada uno de los protocolos. Lo que sucede es que la gran mayoría de estos protocolos se fijan, por ejemplo, con la conformación de una comisión, de acuerdo a cada uno de estos instructivos, está compuesta por distintos integrantes de ámbitos que pueden ir, por ejemplo, de especialistas psiquiatras, de médicos, o pueden ir de acuerdo al ámbito laboral conformado por trabajadores de distintos sectores. De todas formas, Nosotros, cuando salió el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba en el año 2017 con el protocolo que se había aprobado acá en la provincia de Córdoba, entendimos que bueno, que es positivo todo aquello que sume a prevenir lo que es la violencia laboral, pero el protocolo tiene que servir como instrumento para reglamentar una ley. Es por eso que nosotros estamos trabajando fuertemente, lo estamos haciendo en el Congreso de la Nación con un proyecto que hemos presentado con la diputada Gabriela Esteves y con el diputado Pablo Carro, para lograr una ley nacional que todavía la República Argentina no tiene. También estamos haciendo lo mismo en la provincia de Córdoba con dos proyectos que hemos presentado, con uno con el legislador Perecini y otro con el legislador Ricardo Bizani, que son un legislador de Frente de Izquierda y otro legislador de Unión por Córdoba, para lograr también la aprobación de una ley en la provincia de Córdoba. Y aquí también venimos trabajando en distintos municipios del interior con el Consejo Deliberantes a través de distintos bloques, con la presentación de proyectos de ordenanzas municipales para prevenir y sancionar la violencia laboral. Tal como citabas recién al comienzo de la entrevista, se logró el hecho histórico de la aprobación del primer marco legal para prevenir la violencia laboral y para sancionarla de forma efectiva, que fue una ordenanza aprobada en Río Ceballos. Claramente, en este caso, hubo una decisión política de quienes legislan en Río Ceballos para avanzar realmente en herramientas que sean contundentes, que sean efectivas y que realmente le garanticen al trabajador y a la trabajadora víctima de la violencia laboral tener la respuesta adecuada y poder obviamente cesar esta situación. En muchos casos la víctima de la violencia laboral, cuando se gestionan estos protocolos, se ponen en práctica estos protocolos, tiene que convivir diariamente con el violento que ha denunciado. Entonces, muchas veces el protocolo, como les decía anteriormente, sirve como una herramienta más para fijar ciertas pautas, se pueden fijar alguna autoridad de aplicación, pero no es una ley, no es una ordenanza. Yo en la práctica, de la forma en la que se viene aplicando, considero que es un parche, considero que termina desalentando la denuncia, porque la gran mayoría de las personas que sufren violencia laboral tienen miedo de denunciar. Y yo hace unos días atrás justamente estuve viendo un informe muy importante que sacó el diario Clarín, en donde se informaba que de 10 casos de violencia laboral, 9 casos eran denunciados por mujeres, y que un porcentaje bajísimo de las mujeres denunciaban violencia laboral, porque había innumerables antecedentes de personas que habían denunciado hechos de violencia laboral sin tener una legislación que los proteja o que los contenga, y que terminaron siendo perseguidos, que terminaron siendo estigmatizados y muchos terminaron hasta despedidos.
¿Cuál es el tiempo, doctor, que tiene un trabajador para reclamar el trabajo en negro después de que haya sido despedido por alguna situación de violencia o por alguna otra causa?
Bueno, todos los recursos, los reclamos por cuestiones laborales tienen un plazo de prescripción de 2 años. Uh-huh. De todas formas, muchas veces no hay que mezclar la situación de trabajo negro con lo que hablan con los casos de violencia laboral, porque nosotros los casos de violencia laboral se denuncian cuando uno todavía está en relación de trabajo. Esas son dos cuestiones que hay que analizarlas por separada, pero cualquier reclamo laboral, el trabajador siempre tiene un plazo de prescripción de hasta 2 años para hacer el reclamo en sede judicial. Por una persona que realmente lo ha padecido, terminar perdiendo su trabajo por no tener obviamente una regulación para poder hacer este tipo de denuncia. Incluso, como les decía anteriormente, el protocolo que sacó el Ministerio del Trabajo de la provincia de Córdoba, que me pareció positivo en su momento que saliera por lo menos una primera herramienta para prevenir este tipo de violencia, solamente le permite hacer denuncia a los trabajadores del sector privado, pero no a los trabajadores del sector público. Es por eso que, entendiendo de que no hay trabajadores ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, y que somos todos iguales ante la ley, es necesario lograr la aprobación de un marco legal que contenga la protección a todos los trabajadores en la provincia de Córdoba y en la República Argentina, justamente para que cuando uno padece este tipo de situaciones de violencia en el ámbito del trabajo, pueda tener un cuerpo normativo que respalde legalmente y que obviamente tenga la prevención que uno necesita para tener condiciones dignas en el trabajo de los hechos de violencia laboral, y que también haya una sanción severa para los violentos. Hay que terminar de garantizar la impunidad a los violentos, porque realmente con muchos de estos protocolos el violento realmente siente que no hay ningún tipo de sanción para él.
Muy bien, doctor Cafure, creo que ha sido muy amplio en sus conceptos. No sé si a usted le queda algo por agregar, si no, le agradecemos su atención.
Yo lo que quisiera agregar, tanto en el sector privado como en el sector estatal, hay muchos proyectos presentados. Esto hay que hacer mucho hincapié y hay que recalcarlo. Lamentablemente la violencia laboral se ha convertido en un tema tabú en la política y en muchas veces, en muchas oportunidades, hay distintos ámbitos legislativos en los cuales se pretende cajonear los proyectos o silenciar esta problemática que padecen trabajadores y trabajadores en la Argentina. Hay casos de trabajadoras y trabajadores que han terminado con problemas de salud gravísimos, en algunos casos con problemas crónicos en su salud física. Hay problemas de trabajadores que han terminado con carpetas psiquiátricas y con patologías realmente muy graves. Uno por lo menos lo ha podido conversar con varios profesionales de la salud. Existen antecedentes de casos de suicidios por violencia laboral. Recordemos que también ha habido casos de muerte. No olvidemos, acá en la ciudad de Córdoba, en el año 2017 tuvimos el caso Polarcito. Los legisladores que están tanto en los recintos como la legislatura unicameral de Córdoba, en distintos consejos deliberantes del interior de la provincia de Córdoba y los quienes legislan en el Congreso de la Nación, cuentan con proyectos presentados, no solamente los proyectos que hemos logrado incorporar nosotros, sino que ha habido otros proyectos que se han sido presentados. Acá lo importante es que el tema se empiece a debatir, se empiece a tratar y realmente entender que es una grave problemática que padece la clase trabajadora de la República Argentina. Y basta con ver solamente un informe de la OIT, que yo justamente hace unos días atrás estaba viendo en internet, en donde desde el año 1998 la OIT informa de que la República Argentina está dentro de los 5 países a nivel mundial con mayor índice de violencia laboral. Bueno, creo que es hora de dejar de hacer diagnósticos y empezar a tomar medidas concretas desde la política.
Mi fantasía, pero no hay otro Santiago. El cielo tiene ventana por donde el sol no despierta.
Dejamos la puerta abierta con la pista mañanera.
Y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta.
Cuelgan de los tunales vivos rayitos de luna,
como amasando la tuna pa' convertirla en arrope.
El viento pasa al galope cuando la noche madura.
A ver, llevar para siempre prendida como una estrella.
El estrujo de esta tierra como una de sus virtudes
será la noche azul con patio de chacarera.
De mente dulce, tu rostro de arena y barro.
Es el viejo Mishkimayu, frescura de mis abuelos.
Saber y pegó del suelo de este pago milenario. ¡Aya!
La guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta,
como si fuera la orquesta de nuestros antepasados.
Y al irse fueron dejando la afinación de mi tierra.
Se cuelga de los tunales vivo rayito de luna,
como amasando la tuna pa' convertirla en arrope.
Y el viento pasa al galope cuando la noche madura.
A ver, llevar para siempre prendida como una estrella.
El embrujo de esta tierra como una de sus virtudes
será la noche azul de con patio de chacarera.
Barreras a Radio La Base. FM 93.7. Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Información y formación para el conocimiento. Además, testimonios de las vivencias y la realidad de cada oyente y todo condimentado con la mejor música, humor y entretenimiento. Sin barrera, sin barrera. En Radio La Base, FM 93.7. Morteros.
Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo.
Agenda el teléfono y llamados de Morteros o de localidades vecinas. 3562-405440.
El gobierno prevé relanzar el programa de precios cuidados que incluiría alrededor de 300 productos y marcaría la vuelta de las primeras marcas, indicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo. Se sigue negociando con las empresas la integración de los productos y sobre todo los precios que se ofertarán al público en el programa que vence el martes próximo. El relanzamiento de ese programa, que se aplica desde hace 6 años, volverá a contar con marcas de consumo masivo como Pamper, Quilmes, Ayudín, Gallo y Nescafé, detallaron fuentes oficiales. Incluyen una lista de más de 300 productos por debajo de los 553 que integraban la última versión del gobierno anterior. La negociación, que es liderada por la Secretaría de Comercio Interior, Paula Español, tiene su punto de desacuerdo en la fijación de los precios que en principio estarían vigentes durante la duración del programa, que se extendería por 3 meses y luego sería renovado.
Vuela el pájaro del vino por el aire vidalero, dándole gusto al silencio, tartamudean los legüeros. Los duendes de la barranca cantan peleándole al sueño, la sombra de Matapollo cuidando el agua sin dueño. Misa llamando el gallo, rezando frente al lucero, un padre nuestro y un credo para un finado guitarrero. Humilde tierra caliente, corazón de lechiguana, con un mailín milagroso para apaciguar las almas.
Allá va la otra.
Hondo jagüel de la noche, en donde vive el ampatú, guitarreando pa' que llueva, bailando de rato en rato. Suelta el grito el alma mula, estremece el horizonte, el achayo entre las parvas, llora la muerte del monte. Quema el horno carbonero, pita la siesta su chala, vencidos carros fleteros, cortando van la picada. Humilde tierra caliente, corazón de lechiguana, con un mailín milagroso para apaciguar las almas. Por mi lado, feliz me sentí cuando me ha mirado y mi corazón.
El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, presentará hoy en Chaco el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, que busca garantizar seguridad alimentaria y nutricional, dinamizar economías locales y potenciar propuestas productivas. Será junto al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, según se anunció ayer desde la gobernación provincial. Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga acompañarán al ministro en el Centro de Convenciones Gala en Resistencia para presentar este plan nacional que busca garantizar el derecho social a la seguridad alimentaria y nutricional y el acceso a la canasta básica de alimentos, impulsando los proyectos productivos y las economías locales, precisó la gobernación en un comunicado. Uno de los ejes centrales del programa es la implementación de la tarjeta alimentaria, una asignación a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la asignación universal por hijo, embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo y personas con discapacidad que reciben a la asignación universal por hijo un monto mensual fijo para comprar alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas.
Muchos terminan el año y solo se conforman con arrancar las hojas del almanaque. Nosotros te proponemos algo mejor. Terminá el año arrancando un auto. Poné en marcha ya mismo el sueño de tu cero kilómetro o usado en Dente Automotores.
Dente Automotores.
Además, contamos con venta de bicicletas y motos nuevas y usadas. Amplia financiación y cuotas fijas. No le des más vueltas. Y si las das, que sea en un auto. Dente Automotores. Alberdi 1021, Morteros, provincia de Córdoba. Teléfono 3562-410005. Seguinos en Facebook e Instagram. Dente Automotores.
Sin barrera.
Te escucha. Hasta las 13.
Sin barreras. Radio La Base. FM 93.7. Sin barreras.
Sin barreras.
Juntos por el Cambio le pidió a Fernández que convoque al Mercosur al repudiar la situación en el Parlamento de Venezuela, la que tildó de golpe de Estado, a la luz de los incidentes ocurridos en la Asamblea Nacional de Venezuela. Además pidió al presidente que convoque de manera inmediata a una cumbre extraordinaria del presidente del Mercosur. Junto por el Cambio repudia la legítima designación del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana ocurrida en Caracas, indicó en un comunicado. En ese marco, el espacio solicitó a Alberto Fernández que pida la presidencia pro tempore del Mercosur, que es Paraguay, la inmediata convocatoria a una cumbre extraordinaria de presidentes Mercosur en la cual se repudien de manera conjunta los atropellos. Además, Juntos por el Cambio pidió que se exija al gobierno de Nicolás Maduro garantizar la integridad física del ex dirigente de la oposición, Juan Guaidó. Haber impedido por la fuerza el acceso a la deliberación del presidente a cargo, Juan Guaidó, y además de 40 legisladores elegidos por el pueblo venezolano, no solo deslegitima la elección de las nuevas autoridades, sino también explicita otro descenso hacia el autoritarismo por parte del régimen, enfatizaron.
Después de tanto esperar, llega un lugar para vos, único en la región por su estructura y espacio. Un lugar para tu diversión sin límites, con grupos en vivo que vos pedís y los que están de moda. Complejo La Base, Morteros, en calle Chacabuco al 100, Morteros, Córdoba. Complejo La Base, Morteros, bajo las estrellas, un sueño hecho realidad para Morteros y para toda la región. Siga tu lugar en Mortero.
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, tomó contacto con la Embajada de Estados Unidos tras los recientes acontecimientos ocurridos en Medio Oriente y busca extender esta acción diplomática con otras sedes diplomáticas de países involucrados para reforzar la seguridad. Se tomó contacto con la Embajada de Estados Unidos y se va a hacer lo mismo con otras de países involucrados, adelantaron fuentes del Ejecutivo. Por otro lado, el presidente Alberto Fernández dio instrucciones al Ministerio de Seguridad, encabezado por Sabina Frederick, para aumentar los controles en las fronteras, en los aeropuertos, en la Embajada de Estados Unidos y en las compañías aéreas de ese país. A su vez, las autoridades de migraciones ya tienen un listado de Interpol con los nombres de todos los terroristas más buscados en el mundo. Cabe destacar que la Cancillería Argentina emitió un comunicado donde expresó que ve con preocupación los recientes eventos violentos ocurridos en Medio Oriente, donde una escalada de violencia en Bagdad durante los últimos días implicó la muerte de un alto militar iraní. En ese escrito se hizo un llamado a contener la tensión y a trabajar en pos de una salida pacífica y negociada que evite nuevas escaladas, teniendo en cuenta que esos hechos en un mundo global y consecuentemente interconectado tiene el potencial de tener consecuencias directas en todo el planeta. Nosotros, los argentinos, podemos dar testimonio de lo dicho. En nuestro pasado reciente hemos sido víctimas al menos en dos oportunidades de actos de terrorismo internacional, señaló el texto divulgado en referencia a los ataques contra la Embajada de Israel y la AMIA ocurrido en los años 90. En este sentido también escuchábamos a algunos analistas ayer en la que decía de que hay que tener cuidado, por ejemplo, en ir a un McDonald's, porque estos grupos que de alguna manera van a salir a defender a su país porque el dueño del mundo, que es Estados Unidos, quiere invadir o vaya a ser qué grado de locura le está pasando a Trump para hacer lo que está haciendo, puede que ataquen cualquier foco donde puedan morir un grupo de personas para dar una señal contra Estados Unidos. Pero ponían como ejemplo que un McDonald's puede llegar a ser perfectamente atacado con alguna bomba o con alguna o estos grupos que usan facones, cuchillos y atacan. Todo puede ser posible en el marco de este grado de locura que implementa Estados Unidos contra los distintos países, más aún por lo que significaba este líder para Medio Oriente, para los distintos grupos de Medio Oriente, donde es quien de alguna manera organizó siempre las guerrillas fuera del país. Entonces cualquier simpatizante de estos grupos puede llegar a armar un ataque en cualquier lugar y en cualquier momento, por la cual lo que hay que hacer es condenar fuertemente a los yanquis, a Estados Unidos, para que dejen de querer apoderarse del mundo, porque están produciendo un verdadero desastre, porque ya la Tercera Guerra Mundial no es más como fue la Primera y la Segunda, de enfrentamientos entre ejércitos. Se van a ir dando, decían los especialistas, con ataques así sueltos en distintos lugares del mundo entre los grupos, entre los distintos grupos, y ya, como por ejemplo en Argentina, nosotros teóricamente no tenemos enemigos, pero dos enemigos como Estados Unidos y Irán, Irak y Medio Oriente se pueden llegar a enfrentar en cualquier lugar dentro del país con distintos tipos de ataque, y el riesgo de que seamos víctimas de esos ataques es latente en cualquier momento. Y vuelvo a reiterar, ponían como ejemplo el hecho de ir a querer comer una hamburguesa en un McDonald's puede significar ser víctima de un ataque de estos grupos en represalia al desastre que viene haciendo Estados Unidos en el mundo.
Que te explique con palabras las cosas que me dice el corazón. Mejor no hablar si solo con mirarnos volvemos a sentir esa emoción.
Tratamos tantas veces de alejarnos.
Todo podrá cambiar.
tenemos algo en el alma que no sabemos cómo confesar.
Es como un sentimiento que se escapa y es imposible de disimular.
Estás conectado a la radio. Estás en línea con
Miguel Peiretti, FM 93.7. Sin barreras.
Irán anunció el fin de las restricciones a la producción y el enriquecimiento de uranio a los que se habría comprometido en un acuerdo nuclear de 2015 como represalia por la muerte del general Soleimani en un ataque de Estados Unidos. La República Islámica de Irán pondrá fin a sus limitaciones finales en el acuerdo nuclear, dice un comunicado del Consejo de Seguridad Nacional iraní. Por lo tanto, el programa nuclear de Irán eliminará todas las restricciones de su producción de uranio, incluyendo el porcentaje de enriquecimiento y la cantidad de uranio enriquecido, así como las limitaciones a su investigación y desarrollo, agrega la nota citada por el diario The New York Times y la agencia de noticias Europe Press. En el texto de gobierno iraní reiteró su compromiso con el Organismo Internacional de Energía Atómica y prometió volver a cumplir los términos del acuerdo de 2015 siempre y cuando Estados Unidos retire todas las sanciones vigentes y garantice sus intereses. Irán anunció la primera reducción de sus compromisos del pacto en mayo pasado al cumplirse un año del retiro de Estados Unidos de ese acuerdo y de la imposición de sanciones por parte de Washington a Teherán. Desde entonces fue dando ultimátum a 2 meses al resto de los firmantes, principalmente a los 3 países europeos, Alemania, Francia y el Reino Unido, además de Estados Unidos e Irán también lo suscribieron, China y Rusia, para que presionaran a Washington para poner fin a las sanciones. El acuerdo, llamado Plan de Acción Integral Conjunto, limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones. Irán ya superó los límites impuestos en el acuerdo al almacenamiento de uranio y de agua pesada, así como los niveles de enriquecimiento y también puso en funciones centrifugadoras avanzadas, pese a que el acuerdo le permite usar solo las primeras de primera generación, según la agencia EFE. Más temprano Rusia había llamado a los firmantes a salvar el acuerdo. El asesinato del comandante Soleimani puede tener graves consecuencias a nivel regional. Quisiéramos que esto no afectara, que de por sí no está en muy buenas condiciones, afirmó en Moscú el representante permanente de Rusia ante la OEA, Mikhail Ulyanov.
Algo nuevo, morteros. Hidráulica Gatino. Reparamos caja, dirección, bomba, cremallera, también de camiones. Todos los modelos y marcas. Consulte. Precios especiales a mecánicos. Teléfonos 03562-405022. Celular 15456561. Pablo Gatino Hidráulica. Ayacucho 2232. Morteros.
¿Vos podés ayudar a ver? detener el cambio climático.
Cada uno de nosotros puede hacer algo más que preocuparse o ser mero espectador frente a este fenómeno ocasionado por la quema de combustibles fósiles y agravado por la deforestación.
Toma este consejo.
Intenta que la luz natural sea la principal fuente de energía lumínica en tu casa. Los colores claros absorben menos luz y por lo tanto la reflejan. Reorganiza la distribución de los muebles para que la luz natural ilumine los escritorios o lugares de lectura.
Sé parte de la solución.
Informate y actúa también divulgando estos consejos. Un planeta entero te va a agradecer.
Sin barreras. Radio La Base. FM 93.7.
Ojos verdes de mirar dormido, que guardas en tu cielo morena, morena, morena. Cuando tú caminas, armonía de celos tiene tu cintura. Por eso yo te canto morena, morena, morena. La esperanza mía te conocí muy cerca de la frontera,
bajo la luna de Paraguay.
Y desde entonces mi dulce dueña,
eres la reina de mi humanidad.
Fruto maduro, sabroso amando de mi Argentina. Soy tropical,
fruto maduro, sabroso mango, en Argentina soy tropical.
Armonía de celos tiene tu cintura, por eso yo te canto morena, morena, morena. La esperanza mía, te conocí muy cerca de la frontera,
bajo la luz.
Sonando, de mi Argentina soy tropical.
Fruto maduro,
sabroso mango. De mi Argentina soy tropical. De mi Argentina soy tropical. De mi Argentina.
Desde Morteros, en la provincia de Córdoba, República Argentina, en el 93.7 MHz, frecuencia modulada estereofónica, está transmitiendo Radio La Base, la más popular.
Un mes antes de concluir su gobierno, el expresidente Mauricio Macri reglamentó un decreto a través del cual habilitó la importación de basura de otros países siempre que ésta se incorpore al proceso productivo. Es decir, siempre que se le dé un fin específico y que exista un mercado, se puede ingresar al país desecho de otras naciones. Todo esto afectando al principal actor social para la gestión de residuos en Argentina y también el más vulnerable, los cartoneros. Ese decreto, además, vino a hacer más laxos los controles antes de su vigencia. Se exigía un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental emitido por las autoridades en países de origen para demostrar que los residuos no son peligrosos, por eso ya no es requisito. Los controles no especificados se realizarán acá y con procedimientos poco claros. El 26 de agosto de 2019, el boletín oficial publicaba un decreto firmado por el entonces presidente Mauricio Macri, su jefe de gabinete Marcos Peñas y el exministro de la producción Dante Sica, que modificaba la ley de residuos peligrosos para permitir el ingreso a la Argentina de sustancias y objetos procedentes de otros países que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que existe un mercado de demanda específica. La modificación más importante que el decreto trajo a la ley es que antes se exigía un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental emitido en origen, es decir, un papel del país del que provienen los residuos que diga expresamente que el residuo no es peligroso. Esto, según las leyes argentinas, es todo residuo que pueda causar daño directo e indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. La normativa quedó reglamentada un mes antes de Alberto Fernández asumiera como presidente, y si bien cosechó críticas de diversas organizaciones ambientalistas y recuperadores urbanos, de los que depende la mayor parte del reciclaje que se realiza en el país, este fue puesto en funcionamiento. Es decir, de que Macri no solo generó el hambre que generó, no solo hizo el desastre que hizo económicamente, sino que también nos transformó en el basurero del mundo.
Sábado 11 de enero, un gran bailazo. Llega al Club 9 de Julio en la pista al aire libre. El Poli, El Regreso, Alberto Tosas y Los Rebeldes. Una noche de recuerdos de las kermeses bailables. Sillas y mesas gratis. Comenzamos a las 22 horas con banda soporte, venta de bebidas y comidas. Saca tu anticipada para reservar tu mesa y silla en Kiosco Stop y Mini Mercado Lázaro y Roticería Carly. Brickman, Telecentro Pronto o al teléfono 3562-619202. Será un bailazo este sábado 11 de enero con Alberto Tosas y Los Rebeldes.
Tumba, 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 la tumba, tumba.
Toda la noche, bajo las estrellas, en cuatro selecciones muy bailables. Será sensacional y vos tenés que estar.
El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, denunció que la gestión anterior dejó a la compañía en una situación de vulnerabilidad que no va a ser fácil de revertir. Y anticipó que la empresa necesitará este año seguramente un aporte del Estado de alrededor de 700 millones de dólares. Ceriani advirtió además que detectaron que la empresa había comenzado un vaciamiento al mejor estilo del grupo español Marsans. Nosotros dejamos una compañía con un patrimonio neto de 75,9 millones de dólares y 200 millones en concepto de caja de liquidez, y ellos la dejan con un patrimonio negativo en 441,9 millones y 24 rutas menos, contrastó. En estos 4 años hubo una fuerte descapitalización porque el objetivo de ellos era fundamentalmente reducir los aportes del Estado y lo hicieron desfinanciando la compañía. Una de las cosas que no pasaba desde la época de Marsans es que comenzaron a canibalizar aviones, es decir, usar repuestos de aviones parados para otros operativos, subrayó. Finalizaron la gestión con un déficit de 563 millones de dólares cuando lo habíamos dejado en 335 millones. Además, maquillado porque se tomó deuda en el mercado privado y eso dejó un tendal de proveedores sin pagar. Seguramente para este año se requerirá financiamiento presupuestario del Estado en torno a los 700 millones de dólares, similar al que tuvo el año pasado la compañía, pero este año sin maquillaje. En otro tramo de la nota, Ceriani aseveró que Aerolíneas Argentinas será la primera compañía en volver a operar los vuelos regionales desde Aeroparque en el segundo trimestre del corriente año.
Mariano Fullana, sonidos e iluminación de eventos, te informa que dispone el alquiler de escenarios. Además del sonido, grupos electrógenos para tu evento. Escenario de todas las medidas, con y sin techos. Llámanos 03562 1561-9202 o al 03562-425958. Sonido e iluminación de todo tipo de fiestas. Mariano Fullana.
Si algún toro lo sale a topar. Lleva el viento todo mi cantar por los montes de Algarrobal, y en los cerros resuena todas las penas que habré de olvidar. Y en los cerros resuena todas las penas que habré de olvidar.
esas viñas que iré a enamorar. El amor de una niña, por esas viñas que iré a enamorar. Por mi salta andaré con mi cumpa el Chato Ternán, y en las peñas macharse por la Balcarce hasta la clara. Todo mi cantar por los montes de Algarrobal, y en los cerros resuena todas las penas que habré de olvidar. Y en los cerros resuenan todas las penas que habré de olvidar.
Bueno, Hugo Giraudo, un trabajador en el cuidado de todo lo que es la región de Ancenusa, y un observador de las aves permanente, donde no solo las cuida, las observa, de pronto por ahí denuncia los ataques, sino que también las retrata para que se promocione y que la gente pueda llegar a los distintos lugares que nos ofrece la Laguna Mar Chiquita para ofrecer estas maravillas. Y acaba de salir una nota en un medio cordobés hablando de la espátula rosada como si fuese un ave que recién acabaría de llegar a la Laguna Mar Chiquita. ¿Están así, Hugo? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel, y a la audiencia. ¿Cómo les va?
¿Es tan así de que la espátula rosada recién acaba de llegar a la Laguna Mar Chiquita?
No, en realidad, digamos, las espátulas rosadas son de ambientes, digamos, de agua dulce. Por ende, se puede llegar a ver en lagunas justamente de agua dulce o bien en la desembocadura de los ríos. Acá, digamos, hace unos 2 años aproximadamente yo le saqué fotos en un lugar, en una desembocadura de uno de los ríos que tenemos tributario en nuestra laguna, y ahora han aparecido de nuevo. Justamente porque los ríos traen demasiada agua, forman bañados en las desembocaduras, y ellas son de alimentarse justamente en esos bañados, donde el agua es menos profunda, y en particular, bueno, ahí tratan de capturar, digamos, pequeños peces, algunos camarones, algunos insectos, digamos, que sean de ambiente acuático, de agua dulce en particular, ¿no?
¿Es una ave migratoria?
Digamos, suele tener ciertas migraciones justamente buscando estos bañados o estos cuerpos de agua de agua dulce, ¿no? Es decir, por ahí sí estamos en un periodo de sequía en lo que vendría a ser la costa sur de la Laguna Mar Chiquita. Se pueden observar mejor en la costa norte, que es donde desemboca el río Dulce, que allá forma mayor cantidad de bañados. Y se encuentra allá la mayor cantidad o concentración de aves de ambiente acuático, donde, bueno, en la época de cría, que es mayormente en primavera-verano.
En la zona del río Dulce hay mayor cantidad. Por esa es la razón de que desde hace muchos años que se pueden avistar en la zona de los bañados del río Dulce, así, ¿no?
Sí, la verdad que sí, digamos, allá, al ser un lugar tranquilo mayormente, en lo que podría ser bien la desembocadura del Dulce en la zona de los bañados, ahí se ve mayor concentración de espátulas, iguales, gaviotas, rayadores, aves que por ahí, digamos, son permanentes acá en la reserva, y muchas de ellas son migratorias, ¿no? También.
Claro. Esa es la razón por la cual este proyecto del Parque Nacional Ancenusa tiene, digamos, un primer desarrollo focalizado en el arco norte de la laguna.
Sí, particularmente por eso. Digamos, por la gran biodiversidad y concentración que hay de biodiversidad justamente allá en los bañados del río Dulce y en la costa norte, ¿no?
Claro, que abarca gran parte de la provincia de Córdoba con más de 700.000 hectáreas.
Sí, y una parte muy pequeña, Santiago del Estero. Que Santiago del Estero no quiere entrar dentro del proyecto del Parque Nacional, ¿no?
Ajá, ¿y vos conocés la razón por la que no quiere entrar?
Sí, en particular, digamos, porque ellos piensan que puede llegar a afectar a la parte agrícola ganadero que está alrededor, digamos, de lo que vendría a ser los bañados, ¿no?
Claro, o sea que priorizan más la cuestión económica que la preservación del medio ambiente.
Claro, sí, sí, vendría a ser. Es una presión, digamos, que ponen ellos, política y económica, ¿no? Para que no se haga justamente el Parque Nacional, la parte de Santiago del Estero.
Claro. ¿Cómo está el proyecto? ¿Tenés información? Porque venía medio lento, ¿no?
Sí, el proyecto está todavía en pañales, digamos. El proyecto en realidad está el dinero incluso para expropiar todas esas partes, esas tierras y toda la zona de los pañales, que es muy poco, está también. Pero bueno, falta no sé si un poco más de interés en la parte, digamos, política del gobierno provincial y del nacional.
Claro, porque inclusive el dinero es donado por un filántropo que en cualquier momento se arrepiente y se retira, ¿no?
Pues que le dio un tiempo determinado de aproximadamente 2 años. Y ya estaríamos al límite, digamos.
Así que la posibilidad de que se caiga es latente.
Sí, sí. Si no se hace inmediatamente, sí.
Sí, inclusive había escuchado de que había algunas dificultades con las propiedades de las tierras justamente en la zona de la Rinconada, en la zona del Arco Norte del área Córdoba, ¿no?
Claro, sí, pero eso es un poco por falta de información o de desinformación, digamos, de la gente del lugar, ¿no?
Claro.
Porque no lo afectaría en nada. Ellos lo que, digamos, lo que tratarían de hacer, lo que tienen el proyecto este del Parque Nacional, lo que quieren hacer ellos es proteger esos lugares, digamos, y la gente de los campos de ahí, a ellos no le afectaría en nada porque no retirarían sus ganados, ellos lo dejarían tal cual como está. Lo que sí habría mayor control, ¿no?
Claro. Volviendo al avistaje de aves, ¿es mucha la gente que llega a la zona Mar Chiquita para hacer avistaje de aves? ¿O tenés más o menos una estadística de la cantidad de gente que llega por año?
Sí, mira, acá en lo que es Miramar, yo trabajo acá en el Museo de Ciencias Naturales de Miramar, en Daniel Montes, acá viene muchísima gente buscando justamente ver flamencos en particular, que es un poco la de ícono acá y representativa de la región, de la laguna, de la reserva, y después, bueno, vienen también fotógrafos de naturaleza, vienen bastantes extranjeros, no te digo 3.000, 4.000 extranjeros por año, pero sí una cierta cantidad de unos 800 aproximadamente extranjeros a buscar aves acá más chiquitas, ¿no? A llamar en particular.
Es decir, porque si hablamos de una década atrás, teníamos entre 80 y 100 europeos por año que llegaban a Miramar en búsqueda de poder tomar imágenes de aves. Es decir, de que se ha incrementado mucho ese nivel, esa cantidad de visitantes.
Sí, en la parte extranjera sí, y también en la gente local, ¿no? Digamos, localmente, digamos, hablando de nuestro país o de la provincia y de provincias aledañas, ¿no? Esto de la observación de aves, de la fotografía de aves y de naturaleza, estos últimos años ha crecido mucho, ¿no? Yo veo que, o noto que por ahí hay un poquito de mayor concientización, ¿no?
Claro, aparte, bueno, creo que hubo un trabajo de aves argentinas un poco más profundo en lo que a la región Mar Chiquita se refiere, ¿no?
Sí, la verdad es que se están dictando talleres en la región. Bueno, ahí en Mortero se están dictando todavía los talleres, ahí en Mortero, Chipión, Patita, La Para, Marul. En el norte de acá de la laguna también se están dictando, en la Rinconada en particular, que va a ser la sede justamente del Parque Nacional.
Claro. Además, hay que recalcar que el Museo Aníbal Montes empezó ya hace casi 10 años atrás a promocionar todo lo que les reserva a través de estos concursos nacionales de fotografía.
Sí, 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 sí. Este encuentro de fotógrafos aficionados y profesionales se hace todos los años durante el mes de octubre. Bueno, hace 2 años que no se hace ahora por la cuestión de que justamente en esos meses la gente que organiza, digamos, este evento está afectado a los contingentes escolares que llegan acá al museo. Y por tiempos, digamos, no nos podemos organizar bien.
Claro, pero de todos modos, creo que fue un poco el puntapié inicial para que la comunidad que realiza avistajes pueda descubrir nuevos espacios.
Ese fue un poco el fin de este encuentro que organiza el museo, ¿no? De hacer ver que hay actividades que se pueden hacer sin maltratar, digamos, la naturaleza, ¿no?
Claro. Finalmente, Hugo, ¿cómo está por estos días el movimiento turístico así en Miramar? ¿Cómo se está dando el flujo de visitantes al Museo Aníbal Montes?
La verdad que bien, esta semana, digamos, en particular, ha aumentado bastante, digamos, el ingreso de turistas acá al museo, ¿no?
Uh-huh. De todos modos, me decían que las ocupaciones todavía no están a pleno, falta bastante para que podamos decir de que es una temporada óptima.
Claro, por lo que tengo entendido, a partir del 6 de enero, en adelante ya estaba casi todas las plazas completas acá en Miramar, en la parte hotelera.
Muy bien, no sé si te queda algo por agregar a vos.
No, que si vienen acá a Miramar, no dejen de visitar el Museo Aníbal Montes, el lugar muy lindo para conocer, hay mucha información justamente, ya estamos hablando un poquito en tu programa con el tema de la avistaje de aves, paleontología, restos de animales fósiles, toda la información, digamos, sobre la Laguna Mar Chiquita, la formación, por qué salaba, cómo se formó justamente esta gran depresión, ¿no?
Sí, sí. Y si alguien quiere conocer realmente de aves, que vaya a Miramar y pregunte por Hugo Siraudo.
Sí. Eso no va a haber ningún problema. Es decir, hay lugares específicos donde se encuentra mucha variedad de aves, en particular, bueno, los flamencos, que es lo que la gente quiere venir a ver. Y en cantidad, ¿no? Es decir, por ahí, acá en la costa de lo que es Miramar, como población, digamos, se pueden llegar a ver uno o dos, pero también afecta mucho el afluente de gente, digamos, que por ahí espantan a estas aves, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas que la zona de la desembocadura del Plujunta y toda esa área, para poder observar no solo flamencos, sino una variedad muy amplia, es un lugar ideal.
Sí, sí, yo cuando estuve sacándole las fotos a estas espátulas rosadas, con mi amigo Hernán Rojo, bueno, habremos contado por lo menos unas 40 especies en 2 horas nomás.
Muy bien, Hugo, muchísimas gracias por tu atención y seguramente vamos a seguir a lo largo del verano en contacto para ir conociendo un poco cómo se desarrolla toda la actividad dentro del Museo Aníbal Montes y el movimiento de toda la Reserva Natural.
Bueno, cuando ustedes deseen nomás, no tiene más que llamarme y bueno, le hablamos un poquito sobre la Reserva Natural, aves en particular que pueden verse encontrar acá en la Reserva Natural, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias.
No, agradecido yo, Miguel, por ustedes, por la nota, ¿no? Un saludo a toda la audiencia y a todos.
Silencio recostado contra Ñu, entre aullidos de Yaguapirú suena alegre un acordeón. Explota el zapucay de un mencho dominguero, que entre copas y entreveros se afiebra con el alcohol. Retumba en el rancherío esa voz aguardentosa, despierta una buena moza que está esperando a su amor. Corre el vino y la ginebra que se adueña de las mentes, vivencia que está latente para calmar viejas penas. Entre amigos y chamamé despierta la madrugada, dos hileras y encordadas con un dúo cahuiter. Oh, silencio, barrio Haité, en tus calles florecidas quedaron adormecidas las esperanzas de ayer.
Sin Barreras. Sin Barreras. De lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 en Radio La Base, FM 93.7. Morteros.
Recién escuchábamos en la nota que le realizábamos a Hugo Giraudo, en la charla que manteníamos recién con Hugo, de que las espátulas rosadas ya hace muchísimo tiempo que están en la laguna, desde siempre. Pero ustedes fíjense, aparece el último viernes una nota en un medio del grupo Clarín, en Vía País, hablando de las espátulas rosadas, que como título pusieron "Belleza impactante, descubren nuevas aves rosadas en Miramar de Ancenusa". Fíjense en cómo nos mienten estos medios. Nos dice de que descubren a la espátula rosada recién ahora, cuando la espátula rosada existe desde siempre. Y lo único que pasó es de que Hugo Giraudo las encontró en la desembocadura del Plujunta y le sacó fotos, como ya lo había hecho hace 2 años atrás. En Miramar, de ahí en Miramar, es cierto de que no es normal ver las espátulas, como no es normal ver la inmensa variedad de pájaros que tiene la reserva natural, porque hay gente, porque como lo explicaba Hugo, se espantan. Pero no es para que un medio mienta. Y ahí ustedes pueden darse cuenta cómo en algo tan insignificante como esto nos mienten para hacernos creer de que apareció un pájaro nuevo, para inventar una noticia, vaya a saber con qué interés. De la misma manera nos mienten en todo el resto y nos hacen creer cualquier cosa. O sea, como aquí le hacen creer a quien no conoce esta zona de que apareció por primera vez hace 2 días la espátula rosada, cuando existió desde siempre, y quienes van a la zona del Dulce lo pueden certificar porque se ven muchísimas y hace muchos años, como así también en la zona de Laguna del Plata, aquí en Altos de, en la desembocadura de Altos de Chipión, porque lo que hacen, como lo explicaba Hugo Giraudo recién, es buscar zonas de aguas dulces poco profundas, porque ahí es a donde se alimentan, más allá que por allí también a veces toman en la costa de la Laguna Mar Chiquita algunos alimentos cuando pueden. Pero lo que quiero significar es de cómo un medio, en este caso del grupo Clarín, nos hace creer lo que no existe. Aquí nos hace creer de que descubrieron una nueva ave en Mar Chiquita cuando es una gran mentira. Y de la misma manera nos trata de hacer creer las cosas que no pasan en el país, las cosas que pasan sin pasar en los distintos ámbitos de la República Argentina, porque lo único que hacen es defender intereses propios y no informan con la veracidad, con la verdad, sino que informan fabricando la verdad ellos en función de sus propios intereses. Es para que lo tomemos como ejemplo, para que nos demos cuenta cómo los grandes medios de comunicación nos mienten y nos hacen creer de que algo recién existe cuando ya viene existiendo desde hace muchísimos años. Esto está comprobado también científicamente por la Escuela de Ciencia de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay un trabajo de Pablo Michelutti, por ejemplo, del 2006, hablando de las espátulas rosadas, y hay trabajo de mucho tiempo antes hablando de las espátulas rosadas en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Escuela de Ciencias. Así que es altamente demostrable de cómo el grupo Clarín miente, haciéndonos creer de que apareció una nueva ave en Mar Chiquita cuando tenemos 352 variedades diferentes, que no están obviamente donde está la gente, están donde están tranquilas, donde no las molestan, donde no tienen contaminación sonora, donde pueden vivir naturalmente sin que nadie le joda la vida. Aquí, muy cerquita de Morteros, en la zona de 10 de Julio, de Monte Oscuridad, en toda esa área, es impresionante la variedad de aves que se tiene. Lamentablemente todavía no tuvimos ninguna autoridad que tenga la visión de darle el espacio que se necesita. Ya en el año 99, John Corben, cuando estuvo en Morteros, presidente de la Sociedad de Aves Hemisféricas del Cono Sur, decía de que había en aquel momento alrededor de 8 millones de personas en el mundo que salían a hacer avistaje de aves, y había dicho en aquel momento de que era un área fácilmente promocionable para el desarrollo del turístico, de desarrollo turístico de quienes hacen avistaje y de quienes hacen observación de aves. Hoy, a través de Aves Argentinas, está empezando a promocionarse un poco más, y fíjense que lo decía recién Hugo, en aquella época llegaban a Miramar alrededor de 70, 80, 100 turistas de Europa, hoy estamos en el orden de los 800. En el país, el crecimiento de ingreso de turismo de avistaje ha crecido en los últimos años a un promedio del 20% anual, y proporcionalmente se está repartiendo y está llegando también ese mismo crecimiento a un solo lugar, que es a la zona de Loma del Indio, en la desembocadura del Purujunta, para hacer observación. Cuando tenés gran variedad de aves en la zona del Arroyo Saladillo, allí en la desembocadura de Altos de Chipión, único lugar donde hay montañas en toda nuestra zona, montañas de tierra de un metro, metro y medio, entre las cinco lagunas que existen allí en los bañados de Altos de Chipión, como también tenés toda la costa este hacia el norte, con inmensa variedad, de las cuales hay 60 y pico variedades de aves migratorias, y obviamente toda la costa norte, toda el área de la Rinconada, con la mayor variedad para hacer observación, y cómo también nos están haciendo creer de que todo va a ser parque nacional inmediatamente, cuando el parque nacional se va a comenzar a gestar en las 700.000 hectáreas, con sede central del parque nacional en la Rinconada. No toda la costa sur y la costa este de la Mar Chiquita, si bien va a ser declarado quizás algún día, no se sabe cuándo, parque nacional, lo que el filántropo va a hacer como aporte de dinero es para desarrollar aquellas 700.000 hectáreas en la costa norte, en la zona de la Rinconada, es decir, de que el turismo de avistaje de ave se va a ir asentando hacia aquel lugar y no hacia aquí, si no se trabaja como debería trabajarse en la promoción, en la realización de eventos y un sinnúmero de cosas que en algún momento fue propuesto a la Municipalidad de Morteros, pero como siempre se miró para otro lado y nunca se tuvo la visión de darle este desarrollo como alternativa económica, laboral, para esta región, como también en algún momento se había desarrollado un proyecto en Altos de Chipión muy fuerte, con un trabajo de promoción importante, y desde sectores del radicalismo salieron a cuestionar la posibilidad de que Chipión sea turístico porque no tenía ríos. Realmente una falta de visión y una falta de... y una visión retrógrada muy fuerte que no permitió que se generara ese desarrollo que podría haber generado en esa comunidad una nueva alternativa laboral que de alguna manera le permitiría tener mayor cantidad de fuentes de trabajo, como también lo permitiría en toda esta, en esta área. En San Guillermo había un proyecto donde inclusive empezaron a hacer un arbórium de plantaciones autóctonas con el objetivo de generar una concentración de aves. Lamentablemente su autor fue asesinado, como fue Ariel Bravo, que es el que estaba llevando adelante todo ese proyecto, y hoy está allí un tanto en stand-by, o está paralizado. Esperemos de que en el futuro se vuelve a retomar todo eso, porque puede llegar a ser también un centro de observación y de desarrollo importante para quienes lleguen a esta región. Pero de esa manera, bueno, aclarábamos cómo la espátula rosada existe en la Laguna Mar Chiquita desde siempre, y nos están mintiendo desde un medio del Grupo Clarín, y asimismo, bueno, dábamos alguna actualidad relacionada a lo que es el Parque Nacional Ancenusa. Seguimos recorriendo en esta mañana esto que nosotros denominamos Sin Barreras.
Para Psicólogo Francisco, con más de 20 años de experiencia y saber en rituales, cómo destrabar tus caminos, limpiar tu áurea de energías oscuras de brujería que no te dejan avanzar en tu vida, mantener tu cuerpo sano en lo sentimental y que no te destruyan tu pareja, que las hay. No esperes más que corten tus ideas en seguir adelante. Llama al 03562-519421. Pedí tu turno. Logra que tu negocio, casa o familia no sea perseguida por la maldad, envidia o seres oscuros. Francisco, consulta, saca tu turno en Morteros y para toda la región.
En Santa Fe, 41 mujeres fueron asesinadas por violencia machista en el 2019. En Rosario fueron 16 y en el país 328. Las cifras provienen de un relevamiento hecho por el equipo de género de la concejala Norma López, muestran que en la provincia está segunda en el ranking nacional después de Buenos Aires con 124 femicidios y antes de Córdoba con 22. El informe considera como femicidio toda muerte violenta en la que la víctima sea una mujer o una persona con identidad feminizada, un registro diferente a la de otras organizaciones que solo lo considera femicidio cuando son asesinadas por su condición de género. Las proyecciones siguen mostrando que la situación, lejos de resolverse, necesita acciones urgentes en todas las órbitas del Estado. Solo para dar un ejemplo, el 2018 cerró con 302 casos en todo el país y en el 2019 fueron 328. En Santa Fe hubo 38 en el 2018 y trepó a 41 en el 2019. El informe indica que en Buenos Aires 124 mujeres fueron asesinadas por violencia machista, en Santa Fe 41, en Córdoba 22, en Tucumán 16 y en Salta 13. A nivel nacional, los registros del equipo de género dan cuenta de las causas de los femicidios por ahorcamiento por arma blanca y por armas de fuego. También producto de la violencia machista de enero a diciembre, quedaron huérfanos 231 niños y niñas que tienen entre 0 y 21 años y están contemplados en la ley Brisa. Otro dato es que de las 328 víctimas de femicidio, 11 estaban embarazadas.
Mariano Fullana Amplificaciones. Para tu fiesta de 15 años, casamientos, todo para tus eventos. Sonido, luces, pantallas gigantes, los mejores DJ y animadores. Ahora agregamos alquiler de grupos electrógenos de todo tipo. Asegúrate que tu acontecimiento no falle. Consultanos. Mariano Fullana Amplificaciones. Teléfono 03562-1561-9202. Morteros. La Granja, Eva Perón 11. Estas son otras ofertas: 2 kilos de milanesa de pollo, 350 pesos. 2 kilos de pata y muslo, 240 pesos. 1 kilo de milanesa de pollo más ensalada, 250 pesos. 2 kilos de alitas, 190 pesos. Tenemos además huevos, carbón, fruta, verduras, pan. Ofertas de Pollería La Granja. Envíos a domicilio. Teléfono 3562-443360. Facebook Pollería La Granja.
Hablando de femicidio, el último fin de semana fue asesinada a golpes una joven que es hija de víctima de femicidio, es decir, a la madre también la habían asesinado. Una joven de 19 años fue asesinada a golpes en una vivienda de la localidad bonaerense de Olavarría, y por ese femicidio aprendieron a su novio, quien habría dicho que los habían atacado por problemas que un hermano suyo tenía con vecinos de otro barrio, habían informado fuentes policiales. Se trata de Valentina Galina, cuya madre había sido asesinada en 2008 por su pareja en la mencionada ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires y por el cual el año pasado fue inaugurada la Casa Popular Valeria, un hogar de contención para mujeres en estados vulnerables. Fuentes policiales informaron que el hecho se registró en una vivienda ubicada en la Madrid y Moreno de la Barría, donde fueron alertados a la policía porque una joven había sido atacada presuntamente por un grupo de personas que vivía en otro barrio. Según las fuentes, la chica fue trasladada a un hospital donde murió a los pocos minutos a raíz de las lesiones sufridas. Tras el crimen, el fiscal de la causa dispuso una serie de medidas tendientes a dilucidar el ataque y allí se centró la investigación en el círculo íntimo de la víctima, dado que había inconsistencia en la versión del ataque de otras personas. De esta manera, el principal sospechoso pasó a ser el novio de Valentina, identificado como Alejandro, con el que convivía. La policía lo aprendió y lo alojó en la sede policial. Él había dicho que lo habían ido a matar por problemas de vieja data que tenía con su hermano, una banda de barrio lindante, los cuales tienen frondosos prontuario penal, y fue todo mentira, dijo a Telan, un vocero encargado de la pesquisa. El acusado se había estado involucrado en un homicidio cometido a fines de junio de 2016, cuando el comerciante Fernando, de 40 años, fue asesinado de un balazo en el pecho durante un robo. Pero el tribunal oral criminal lo había absuelto y condenado a Walter Ariel Tata Leal a la pena de 18 años de cárcel por ese crimen. En tanto, Valentina era la mayor de los tres hijos que tuvo Valeria Soledad Casola, asesinada de 5 puñaladas cuando tenía 24 años por su novio el 12 de junio de 2008 en una de las habitaciones de una pensión ubicada en el barrio Coronel Dorrego de Olavarría. Por el asesinato, un peón rural fue condenado a 10 años de prisión en un juicio abreviado en el 2009 por el delito de homicidio simple, ya que la ley de ese entonces no estaba contemplada la figura de femicidio como agravante. El año pasado, la familia de la joven había inaugurado la Casa Popular de Valeria en calle Facina 1931 del barrio Sarmiento Norte, donde reciben a mujeres en estado de vulnerabilidad.
Sin barreras, de lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 por la base, Morteros. Agenda el teléfono y participa con tu opinión. 3562-405440.
Muchos terminan el año y solo se conforman con arrancar las hojas del almanaque. Nosotros te proponemos algo mejor. Terminá el año arrancando un auto. Poné en marcha ya mismo el sueño de tu cero kilómetro o usado en Dente Automotores.
Dente Automotores.
Además, contamos con venta de bicicletas y motos nuevas y usadas. Amplia financiación y cuotas fijas. No le des más vueltas. Y si las das, que sea en un auto. Dente Automotores. Alberdi 1021, Morteros, provincia de Córdoba. Teléfono 3562-410005. Seguinos en Facebook e Instagram. Dente Automotores.
El parte policial de la comisaría de Morteros da cuenta de que hubo un accidente de tránsito en la esquina de Díaz Funes e Italia, protagonizado por un Toyota Etios, conducido por Ermelinda Angonoa, por razones a establecer, colisionó con una moto en la cual circulaban tres personas de sexo masculino. Pero estos sujetos levantaron la moto y se dieron la fuga, por la cual no pudieron ser identificados. Por otro lado, hubo un arrebato de un celular donde dicen horas de la tarde, no dice de qué día, recibieron un llamado dando cuenta de que una persona que se encontraba en su domicilio de calle Díaz Funes y tenía la puerta abierta, ante un descuido ingresó un joven de sexo masculino, quien le solicitó dinero que le hacía falta para su familia y al mismo tiempo le arrebataba de sus manos un celular marca Samsung. Se da la fuga por calle Díaz Funes, se montó un operativo, pero el resultado fue negativo. Otro hecho que tuvo lugar esta madrugada, en calle Las Heras al 600, donde se produjo un hecho delictivo, donde los moradores, al ausentarse por unas horas y al regresar nuevamente, constataron que autores ignorados, tras forzar una ventana, ingresaron a la vivienda, le llevaron una heladera, no, les sustrajeron de una heladera una horma de jamón cocido de 3 kilos, un cuarto de horma de queso roquefort, 15 paquetes de salchichas y una mortadela, siendo damnificada la familia Navarro, a quien se invitó a realizar la denuncia correspondiente. Mientras tanto, personal de investigaciones se encuentra trabajando en el hecho. Esto fue a la madrugada, así que debe haber sido algún grupo que quería preparar el sinún y no tenía cómo hacerlo, así que fue e ingresó a este local comercial. Así que la policía averigüe a dónde hubo sinún esta madrugada para descubrir quiénes se podrían haber llevado toda esta mercadería de este negocio de calle Las Heras.
¿Para qué te casaste si vos bien lo sabías? Que yo era guitarrero de amanecida y primera, Guillermo. ¿Para qué te casaste vos bien lo sabías? Que yo era guitarrero de amanecidas. Que yo era guitarrero de amanecidas. Cuando vuelvo pa'l rancho con la quichada al hombro, se te estira la trompa y tiras el locro. Se te estira la trompa y tiras el locro. Pero no se me enoje, prieta querida, que un amor como el mío no se lo encuentra en cualquier esquina. Que un amor como el mío no se lo encuentra en cualquier esquina. Quisiera volver al tiempo de ayer, Belén en los carnavales, y enharinar el corazón arisco de alguna niña. Y enharinar el corazón arisco de alguna niña. Quisiera volver cantando otra vez, ponerle color al patio, y en los pañuelos revoloteando perfumadita la zampa. Y en los pañuelos revoloteando perfumadita la zampa. El bandoneón te recuerda, la guitarra lo acompaña, y en las trincheras carnavaleras retumba un bombo de güero. Con el lucero bailó la zamba, Belén en los carnavales.
Una joven de 29 años resultó herida al caerse una roca de 500 kilos sobre sus piernas cuando tomaba sol en el lago Mari Menuco, ubicado a 80 kilómetros de la capital neuquina, y tras un operativo de rescate fue derivado al hospital local, informaron bomberos voluntarios de Centenario. El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 14:30, cuando se produjo un desmoronamiento en una zona de acantilado y una roca de unos 500 kilos cayó encima de las piernas de la joven, que se encontraba pasando el día junto a otras dos mujeres, informó a la prensa local el jefe de bomberos voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez. Asimismo, indicó que la acompañante de la joven solicitaron auxilio en el destacamento de gendarmería y desde allí se activó el operativo. En el lugar Se trabajó en forma coordinada y gracias a un sistema de bolsas de aire se logró liberar la pierna izquierda de la joven que había quedado atrapada debajo de la roca. Finalmente, contó que la víctima fue estabilizada por personal médico y por el estado en que se encontraba, se dispuso su traslado por agua hasta el muelle donde aguardaba la ambulancia que la trasladó hasta el hospital local, donde quedó internada. En el rescate trabajó personal de bomberos, policía, gendarmería nacional y personal médico de allí, de Neuquén, que se encontraba en la zona del lago Marimenuco, que está justamente ubicado a unos 80 kilómetros de la capital neuquina.
Sin barreras, de lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 por la base Morteros. Agenda el teléfono y participa con tu opinión. 3562-405440.
La japonesa Kane Tanaka cumplió este jueves 117 años y revalidó el récord de mujer más longeva del mundo, un hito que celebró con una fiesta de cumpleaños en la residencia de ancianos del sudeste de Japón en la que vive. Tanaka, reconocida por el grupo de investigación en gerontología y el récord Guinness como la mujer de más edad del mundo, celebró su cumpleaños junto al personal y amigos en el centro de Fukuoka, que es donde vive, según registraron y difundieron las cámaras de la cadena local de televisión. Japón cuenta con una de las sociedades más envejecidas del mundo y en el 2019 superó por primera vez la cifra de los 70.000 centenarios. En ese país, el 88% de las personas de 100 o más años son mujeres, según los datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón. Tanaka es un ejemplo del rápido envejecimiento demográfico de Japón, que desde el año 2000 quintuplicó el número de centenarios censados, lo cual genera preocupación por las perspectivas económicas y la futura mano de obra del país, donde también se está reduciendo progresivamente la tasa de natalidad. El 9 de marzo del 2019, Tanaka fue reconocida como la mujer viva más longeva del mundo y la persona viva más longeva. Según se explicó en el sitio web de récords mundiales Guinness, mientras la organización trata de establecer cuál es el hombre vivo más longevo del mundo. Durante su estancia en el asilo de ancianos, la señora Tanaka comienza su día a las 6 y se retira a dormir a las 21, disfruta de ejercicios matemáticos y del clásico juego de mesa, informaron oficialmente de Guinness. La persona más longeva de todos los tiempos era Jean-Louis Calmen, de Francia, quien vivió 122 años y 164 días, se aseguró. El hombre vivo más longevo del mundo está bajo investigación de esta organización luego del fallecimiento de Masato Nonaka el 20 de enero de 2019 con 113 años y 179 días. El título de récord para el hombre vivo más longevo de todos los tiempos pertenece a Hiroemen Kimura, también japonés, quien nació el 19 de abril de 1897 y murió a la edad de 116 años y 54 días el 12 de junio de 2013. Como parte de su festejo, Tanaka, que cumplió 117 años el 2 de enero, saboreó un trozo de su porción de torta de cumpleaños y sonriente pidió un poco más.
Algo nuevo, Morteros. Hidráulica Gatino. Reparamos caja, dirección, bomba, cremallera, también de camiones. Todos los modelos y marcas. Consulte. Precios especiales a mecánicos. Teléfonos 03562-405022. Celular 15456561. Pablo Gatino Hidráulica. Ayacucho 2232. Morteros.
Así de esta manera le ponemos punto final a esta primera edición de Sin Barreras, con el compromiso de retornar a partir de la hora 11 con toda la actualidad informativa. Nos vamos musicalmente de esta manera. Hasta luego, gracias.
El ella iba caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál había sido el detalle, que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Mike quien volvió, quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no habló de la dirección errante de sus pasos. Él la miró, ella contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes. Algo más, esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Junto al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le contestó, lo siento, es que tuve ocupada. Aunque para serte sincera, ahora no entiendo en qué.